Venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Vamos a saludar con este mismo ímpetu a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y también, ¿por qué no?, al querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Nosotros estamos aquí en Radio del Plata, en el elegante cuartucho de atrás,
sí, señor.
En el salón de actos, en el cabaret, la como quiera llamarlo, vamos. O quizá también en el lugar donde en nuestra ausencia durante las tardes se procede al remate de vacunos.
Sí, de ganado.
Aquí claro, mismo, ahí donde está sentado el señor.
Sí, ahí. Reservado gran campeón.
Ahí desfilan las vacas y son adquiridas por, qué sé yo, por ganaderos.
Y lo transmiten por televisión.
Lo transmiten también por televisión, porque qué cosa puede haber más interesante
que el
un paisano comprando vacas.
Ahora dígame, yo tengo una pregunta al respecto.
Sí.
Si uno quiere empezar a ser un terrateniente, ¿no?
Ajá. Y yo me lo he planteado muchas veces, ¿cómo se empieza?
¿Cómo se empieza?
Más allá se empieza naciendo en la familia adecuada.
Se retrocede tres generaciones y va a la familia adecuada. Ahí
no,
está.
Pero si uno quiere saltear eso de la acumulación primaria y toda esa cuestión.
No puede.
Y digo, no sé, no todo. Pero digo, si usted a Buenos Aires le saca las casas, claro, ¿qué queda? Nada.
No es, pero igualito a mi Santiago.
Me quiero comprar una vaca, vamos. Vamos a empezar por ahí.
¿Usted quiere comprar una vaca?
Quiero comprar
empezar,
una vaca.
Empezar.
Empezar. A ver qué sucede.
Está muy bien. Es un buen deseo.
¿Cuánto cuesta una vaca ahora?
Así depende.
Depende qué vaca. Hay vacas y vacas, no hace falta que se lo diga.
Sí, ¿y qué parte? Sí. Por ejemplo, yo le puedo vender por 60 pesos... un kilo de lomo.
No, no, pero no sea el chistoso, porque el señor...
¿Quiere ser en pie? ¿Quiere ser en serio? Sí,
ganado en pie.
Ah.
No, o sea, una vaca a la que...
¿Y una vaca que... cuánto puede valer? ¿$1,000?
Bueno, según cómo se... La vaca blue le puede
valer más cara.
¿10 lucas una vaca?
No sé, menos.
No, pero... Menos, pero sí pretender... No quiera que le hable inglés la vaca.
Ya me la bajó a la mitad.
Que no tengo idea, nunca compré vaca.
Y no vendió tampoco.
No. Aunque me estoy pensando que sí.
No sea malo, no sea malo.
¿Dónde estará eso?
De todo hecho. He comprado vacas. No para mí, se imagina.
Bueno.
Las vaquitas son ajenas.
Ahora me acuerdo, sí. Igual.
Pero se quedó con un montón de
pena. Debe ser un... una tropa enorme.
¿Y cómo se la cuida la vaca? Porque está bien, me la vende a 5,000 pesos, pero hay que darle de comer, hay que tenerla en
la
lugar.
¿Qué quiere, que vaya señor a darle de comer? Usted lo primero que tiene que tener es un lugar para la vaca, ¿me entiende?
Sí.
¿Usted va a comprar esa sola vaca o va a empezar, digamos, con 20 o 30 vacas?
No, voy a empezar con una.
Una, dos. Se puede comprar... vacas sin que usted las vea.
Ahí está.
Usted se hace socio,
claro,
de lo que también se llama una vaca, en el sentido
de acumular
mucho dinero entre varios.
Un fideicomiso.
Cooperativas, qué sé yo.
Una vaca.
Y usted queda como dueño de algunas de las vacas de la tropilla X.
Sí, pero es muy abstracto.
Es como una...
Es una vaca virtual.
Es una vaca abstracta.
Claro, yo la quiero ver, le quiero ver la
entonces,
mirada.
Usted invierte y después el punto de devolución es el precio de la vaca.
Claro. No, no, pero yo la quiero ver, verla.
Ven y ser mirado, se le gusta la mirada.
La quiere ver, la vaca.
La quiero ver.
Pues nunca va a ser negocio, entonces.
De carne y hueso.
Esa vaca concreta que usted dice, no es la vaca que rinde.
No es la vaca rendidora.
No, porque además uno se encariña con el mencionado animal.
Le pone nombre,
y después no la mata a la vaca. La vaca está destinada a la muerte, señor.
Bueno,
perdón,
sí.
Que se lo diga.
¿Cuánto dura el engorde? ¿Vio que ahora la ponen en
el engorde?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos corrales de barro que hay ahora? Porque ahora no se usa
toro. Es de barro, es para lucha de mujeres, no es de vaca.
No,
señor.
No.
¿Qué hay corrales de barro?
No, no sé, es lo de
chiquero.
Chiquero, es para... Sí, son es como animal unos... como la vaca, pero más bajito.
Son como unos chiqueros y no hay nadie acá de campo, por lo visto. ¿Cómo? Eso, feedlot. Muchas gracias.
No, pero no es esa. No diga,
son
no,
eso, sí, señor.
No diría eso.
Feedlots.
Feedlots, o sea, sí. Lugares de alimentación. Para
lugares de alimentación, las encierran y las engordan. No les dan pasto,
les dan barro, claro.
Cereales y cosas.
Sí, le dan acelera, mucho.
Alimento balanceado.
Acelera todo el proceso.
Todas esas cosas.
Sí. En unos años la carne argentina va a ser igual, va a ser globalizada también por esa alimentación.
Se le ponen violeta a las vacas. Yo
pero visto. Bueno, no necesita.
Ahí anda Monsanto fabricando engordes automáticos.
Ahí está.
En 7 días la vaca ya es adulta.
¿Y cómo la hacen?
7 días.
Doble no pechuga le sale la vaca.
Claro. Ahora, usted la vaca puede quererla para venderla en forma de carne.
Sí.
O también para ordeñarla.
Claro. Ah, la holando argentina, dice usted.
No,
esa es una, esa es la monarquía.
Trata de ordeñarla. ¿Para qué? Para comercializar la leche emergente de tales actividades.
La leche es un subproducto, si me permite.
Pero ¿cuántos litros le rinde una vaca por semana? Sí.
Por semana, ponele 20 litros.
Y es poquísimo, 20 litros.
¿Pero qué querés? Bueno, comprate más vaca, loco.
Es poco.
Bajá la leche con agua.
¿Pero qué querés, loco? El negocio es así. Nosotros... Con este negocio de la leche, estamos desde que mi abuelo vino de Europa, con una mano atrás y otra adelante.
Sí. Se dedicó a esto, ¿no?
Se dedicó, primero fue lechero.
Ah, claro.
Repartidor de leche de casa en casa. Giro.
¿Cómo?
Lechero.
Sí.
Y después se compró una vaca y empezó a vender la leche que él mismo ordeñaba de la vaca. Lindo. Ya no dependía del... El que le vendía la leche a él.
Ah, pero...
Y así fue progresando hasta que se ganó la lotería.
Claro.
Ah, bueno.
Y ahí aparecimos nosotros, el tambito.
Pero, ¿y se instaló la cuenca lechera? ¿Vio que está la cuenca lechera?
¿Cómo es la cuenca lechera?
Es toda la frontera entre Córdoba y Santa Fe, ¿no?
Ah, claro.
¿Se llama la cuenca lechera?
Es la cuenca Láctea. Lechera. Ajá. Y ahí están...
¿Y solamente ahí se ordeña?
Y ahí hay mucho, está de Rafael. Pero,
ahí es legal. Ahí
¿cómo
es legal.
Hace, por ejemplo, si uno vive en la provincia de Santa Cruz?
Sí.
¿Cuándo le llega la leche de la cuenca lechera? Bueno. Ya es yogur.
Sí. Más si la llevan a caballo, ¿no?
Claro. Pero...
No, bueno, le traen la leche ya envasada y si no, producen leche de...
De larga vida.
No, de larga vida, no.
Sí. Así se llama la vaca
la
cuando se vuelve
de larga
cabra.
Vida.
Claro, de las cabritas o de las ovejas deben tener leche también.
Señor,
sí, pero
los pulóveres cuestan mucho.
Cada cosa, nosotros con las abejas hacemos pulóveres.
Bueno, pero...
La leche es de las vacas.
Claro, y así.
El campo está organizado. No, usted tiene una vaca sola y viene a querer cambiar unas leyes que son ancestrales.
Bueno, pero eso me puede dar... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eso me puede generar este salto cuántico.
Ese es el
canguro. Usted empezó y ya quiere dar un salto cuántico.
Sí, sí, señor, porque digo, sí, tengo que ahorrarme.
Saltos cuánticos pueden ser para abajo también.
Sí, también.
Cuántico, sí. Salto cuántico quiere decir que si mirás bien, el universo viene a los saltos, como zapallo en carro.
¿Qué quiso decir cuantitativo?
Sí, es, con esto que le decía al principio, es saltear la acumulación primaria y todo.
Sí,
¿no?
Lo mismo.
Para ganar tiempo, para ganar un poco de tiempo.
Usted quiere enriquecerse rápidamente, ¿no?
Digamos que sí.
Entonces, lo que le aconsejo, así como lechero, es echarle agua a la leche.
Sí, señor, mucha.
Y listo.
¿Cuánto por
litro? 10 litros de leche, 5 de agua.
Ahí está.
Sí, pero señor, es muchísimo.
Yo cuando le tengo una lágrima, medio y medio, es eso.
Y la espesa con un poco de almidón.
¿Con almidón?
¿Y con qué va a espesar? ¿Con crema, señor? Pierde plata.
No, dicen que todo se infla con soja. ¿Vio que se infla con soja?
Yo le eché, kilos y kilos de yuyos de soja, la leche y no cambia
nada.
No,
sacamos de eso.
Habrá que hacerle un
ordeñar
proceso.
Ordeñar la soja, claro.
Bueno, hay leche, la leche de soja.
Sí, bueno.
No hay vaca
no
de soja.
No continúe por ese camino. Ahora bien, ¿usted pretende también que se reproduzcan las vacas?
Sí.
En ese caso va a tener que comprar más de una.
Y además, digámoselo de una vez.
Y la intervención del toro es decisiva.
Sí, sí, bueno.
Pero no sé.
Usted puede optar por comprar un toro.
Sí.
No un toro por vaca, ¿eh?
No, no,
o sea, su color de monogamia se pierde mucho dinero.
No, señor.
Sino un toro a la manera del gallo.
Un reproductor
claro,
masivo.
Claro. Oh. O alquilar los servicios
eso
de un toro.
Quiero, alquilar un toro.
Y se lo prestan una noche.
¿Eh? Tiene que ser una noche.
Y usted lo devuelve el día siguiente.
Cansadito.
Mansito.
Un poco más.
Ahora, más. ¿Qué? Hablemos de efectividad.
Trasplante millonario. No, señor.
¿Qué quiere que hablemos?
El alquiler del toro.
Sí, no sé. Hay toros y toros.
Sí, bueno, no, señor. Tiene
que... Hay toros que son toros en su rodeo.
Y torazos en rodeo ajeno.
Bueno, pero acá me tiene que garantizar.
Tiene que buscar
una
la misma especie. No busque un toro de lidia pensando que le va a salir leche
claro,
de agua.
Claro, claro. Porque...
No se puede cruzar.
Se cruza
una yorta con un Hereford y así.
No, el toro de lidia está hecho para morir.
Claro, para matar o morir. En general, morir.
¿Y cuánto está saliendo el alquiler del toro la
¿de
noche?
No. No se alquila, señor.
No, la noche. Un domingo, ya lo subo, digo una parte.
Se compran o se venden, pero no se alquila.
No, digo, la noche de un reproductor, ¿cuánto vale?
Qué película, ¿eh? La noche de un reproductor.
Esa era así, era medio...
No sé, eso lo desconozco, pero si una vaca vale 5.000 pesos... ese es un buen precio.
Sí.
Por una noche.
Por una noche está bien, claro.
No, pero no puede cobrarme ya la vaca por anticipado.
Sí, van a cobrar.
Sin ninguna. Cobrando una vaca y a lo mejor de las andanzas de ese toro resultan 10.
Sí, pero recién tengo una vaca. ¿De dónde sacan las 10?
Señor,
primero esta. El problema es suyo que tiene una vaca.
Y bueno,
no mío.
Nuestro, claro.
Espere a tener 10 vacas entonces.
Bueno,
antes de llamar un toro.
Pero en una noche atiende a las 10 vacas.
Y no sé.
Señor,
no sé.
¿Cómo es la vida?
Varias noches, alquilamos 10 noches, ponele.
Ah, bueno, si es así, puede ser.
Bien, no, asegúrese de que vaya a las 10 noches con distintas vacas.
Claro.
Lo peor que hay es un reproductor encariñado.
Si el reproductor se vuelve monógamo, lo despedimos.
Sí, sí, claro.
No, no hay manera.
Imagínese un gallo encaprichado.
Claro. La ponedora es tu mujer, le decimos que así. Bueno, escúcheme, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere tener carneros? ¿Quiere...?
Sí, y...
¿Campo tiene? Artículo primero.
Tengo, bueno, un campo, lo que se dice campo...
Sí. Sí,
lo que se dice campo.
No, bueno, tengo un fondo grande.
No está mal.
Para empezar depende.
Que tiene, hay una higuera atrás. Uh-huh. Hay una parte de césped.
Uh-huh. Césped.
Sí.
Césped no le va a convenir.
No.
Y bueno.
Pasto es lo que conviene. Uh-huh. O la va a alimentar así como empachándola como acaba de decir.
¿Con los feedlot o no se le da alfalfa? ¿Qué se le da?
Alfalfa, eso es... No.
A la vaca, no, a la vaca urbana.
Alfalfa al caballo.
Forraje, dice usted.
Algo que usted quiere un caballo.
No, yo quiero una vaca.
¿Seguro?
Ah, sí.
El caballo es más caro.
¿Cuánto vale el caballo?
No sé cuánto vale, pero es más caro.
No, pero ahora
por ejemplo, si es ganador del Gran Premio Nacional,
sí, bueno,
7 pero... millones de dólares.
No, eso...
Y el choque es gratis.
No, la vaca urbana, digamos, ¿no?
No hay vacas urbanas.
Bueno, por eso, tenemos que empezar...
La vaca de empedrado.
La palabra urbana quiere decir sin vaca.
Sin vaca.
¿Cómo se interpreta? A mí siempre me parece que la vaca tiene la misma cara.
Ah, bueno.
Para saber lo que le pasa a la vaca.
Los norteamericanos piensan lo mismo de los orientales, señor.
No le pasa nada, siempre le pasa lo mismo.
Nada. Es el animal más inexpresivo del mundo.
Es budista.
Pero no porque por mera inexpresividad, sino porque no le pasa nada digno de ser expresado.
Es casi el nirvana, mire esto.
Bueno, pero si...
Si viene la vaca y el escalón siguiente, sí, digamos, de los saltos cuánticos, es el nirvana.
Sí. ¿Cómo? Ahora, la vaca, entonces usted dice que podría llegar a expresar algo si le sucediera algo.
Si le sucediera
sí,
algo.
Sí, bueno.
Si estamos hablando de incorporar vacas a la vida urbana, a esta vaca le comenzarían a suceder cosas nuevas.
Cosas malas, sobre todo, sí.
Y podría comenzar una cadena nueva, expresiva.
¿Pero y para qué quiere la expresividad?
No, porque tengo temor de no saber...
Lo difícil es recobrar una cierta inexpresividad.
Uh-huh.
Que venga a sacarnos de esa psicosis actoral que tenemos todos.
mucho yo, mucha cosa.
Sí, mucho, oh, mucho vender humo en los jugadores de fútbol.
Claro.
Bueno, pero estamos, también sobre el campo.
Los actores actúan, han vuelto al cine mudo.
Sí, cierto.
Sí, ¿no?
Claro.
Hay cierto expresionismo de...
No es expresionismo no, eso,
exactamente.
No.
Más allá de los actores, digo, de la gente en,
bueno, hablemos de la vaca.
Hablemos de la vaca. ¿Con qué puede...?
Esta es la vaca.
Pero esa es la, de, la que viene de la isla,
la
sí.
Vaca ahí, claro.
No, ¿y con qué puede convivir la vaca en un corral? ¿Con qué animalitos?
Con otras vacas.
Sí, pero además de otras vacas. ¿Puede, el chancho nadie. ¿Está admitido? ¿El chancho?
La vaca no se da cuenta si está el chancho.
Claro,
si
está... el chancho es más susceptible a eso.
En ese molesta más el chancho.
Sí.
El chancho se molesta más por la presencia de la vaca, dice usted.
Sí, no sé, no. ¿Por qué? ¿Quizá se quiere meter con otro animal?
No, señor, si voy a ser un hombre del agro...
¿Y quién va a ordeñar en su casa?
Ahí está.
Bueno,
usted, porque hay que ordeñar, ¿eh?
No es
ordeñador de vacas es una profesión no demasiado glamorosa, pero...
Sí, pero tiene su secreto.
Tiene su, claro. Su secreto.
Porque la vaca se tiene que sentir contenida, ¿no?
No.
No. Ordeñada,
señor. No, ordeñada, no, señor. Para que le largue la leche.
Señor, no
es... Creo que es una cuestión de mano también, que hay... Con
pero no digo mismo.
No es tan difícil. Si fuera tan difícil, sería más cara la leche.
Claro, la vaca no decide en el fondo, vamos a ver si los
bueno, decir. Pero espere, la leche que usted toma.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Una leche fría con vainilla, por favor.
No, pero está bien, pero ¿no ha visto una mano de ordeñe en ninguna parte del proceso?
No, porque son buenas tardes.
Buenas tardes.
Son máquinas ordeñadoras.
Sí, señor.
Sí, es todo como un aspirador.
Los ordeñadores, nunca oyó hablar de eso.
Los ordeñadores
sí,
en el sentido
sí.
Claro.
Sí, el ordeñador este en tanto máquina es una aspiradora
modificada.
Sí, bueno, modificada sí, porque
había tiene... esto al revés, porque es tirando de la ubre de la vaca, con perdón, de la mesa hacia sí, afuera, señor. Si la tira para adentro se infla la vaca.
No, no, por supuesto que es hacia afuera y además le pone música en los tambos.
Sí,
para,
sí,
para bueno, que la vaca esté relajada. Es importante que esté relajada la vaca. No, pero siempre lo mismo, no.
Está solitaria, además, pero...
Bien, otra cosa
sí.
Le voy a preguntar. Para usted, ¿qué va a hacer? ¿Las va a vender a los mataderos? ¿Las va a carnear usted mismo?
No, yo mismo no.
Ah,
no,
bueno,
no,
bueno,
se está perdiendo una gran
¿sí?
ganancia.
No, claro. No, bueno, pero...
Una gran ganancia. Ahí está la principal.
¿No vio esas cositas que hay cuando va por el campo, que es como una rampita?
Sí,
sí, sí.
Claro.
Bueno, ahí entran las vacas.
Uh-huh.
Bueno,
súmele a eso la Revolución Francesa y...
No, y contratar un matarife, no sé cómo es el tema.
No sé, no sé, nosotros, si usted quiere vendernos la vaca a nosotros para que nosotros la llevemos al mercado de
Liniers,
no sé, listo.
Y se olvida, se olvida.
Y usted se queda tranquilo. Ahora nosotros nos quedamos con el dinero.
Ah, bueno, entonces qué bien. ¿Me está compadreando?
La vaca es el que la trabaja.
Si quiere poner un frigorífico en su casa.
Sí.
Bueno, empiece.
¿En casa?
El humilde. Sí,
claro.
Empecé con una vaca y una heladera.
Pero se puede en una casa, alcanza.
Si son casas grandes los frigoríficos, señor.
Uno puede adaptar, por ejemplo, una habitación, transformarla en cámara frigorífica.
Puede también, pero no, ya no duerma allí.
No, por claro. Supuesto, señor. Claro. Un cuartito, digo, el cuartito ahí del
sí,
fondo, tengo arrumada la cosa.
Viene la gente y dice, mira, le voy a mostrar el frigorífico.
Sí.
Y abre tanto la vaca.
Claro. Sí. Contrate esquimales para cuidarla, claro, porque si no... Tío.
Bueno, y eso me... ¿Qué hay un curso para eso? ¿Cómo
no,
se aprende?
No, se aprende desde niño.
Bueno, señor, yo ya no soy
se
niño.
Se hace, señor, no se hace.
¿Cómo
no.
se van a hacer matarifes?
Sí,
un chico,
sí.
Además, ¿quién le va a enseñar a un chico a hacer uno?
La primera vez es una tragedia y después simplemente sangre, señor.
¿Cómo le voy a enseñar?
El arte de la carnicería.
Pero, señor, es una flor de...
No sé, me parece
¿cómo
un poco...
matar una vaca y luego carnearla?
Sí.
Y luego cortarla.
No es algo para los niños.
Con los cortes
tradicionales. ¿Qué come su hijo?
¿Ves, niño?
Sí, come carne, pero
bueno,
sepa
cómo
no
se hace.
Lo que come, usted lo cría en en un mundo así como el Buda.
Claro. Donde no existe la enfermedad.
Hasta que tuvo cierta edad, que la gente se moría.
Que la gente envejecía.
Que la gente mentía, no lo sabía.
Bueno.
Su hijo es lo mismo.
No, bueno, ¿qué le vamos a explicar?
Cree
a
que
un
las
niño?
Vacas no mueren, sino sí. que los bifes son un don del cielo.
No, no que son un don del cielo.
Cada vamos. Mañana.
Lo compré en kiosco, como el chocolate.
De ahí
no,
a que haga un curso de matarife, siendo menor de edad, me parece que.
Y ahí hay un paso.
Sí, un paso que no hay que dar.
Un salto cuántico. Sí,
claro.
Otro más. No, y es que algo más rápido. No le tengo paciencia a la vaca, digo.
Ya.
Descartó, ¿sabió?
Sí.
No sé si. Más rápida la gallina, bien.
No, digo.
El más gallinero, chico, para empezar con un gallinero es mejor.
Más porque... chico las abejas, puede también empezar una especie pequeña. No puede ordeñarla la abeja, olvídelo.
No, pero eso es por panal, ¿no? No es por abeja. O sea, se adquiere el panal.
Sí, por lo menos un panal. O sea, la abeja individualmente no hace
no, nada. No le sirve
no,
nada.
No
hace
no.
nada. Ya hemos probado.
Y tiene también. Todas virtudes colectivas.
Bueno, ¿y el panal dónde lo compra? ¿Hay un primer panal? ¿O se lo agarra uno?
En la panadería.
El panalero.
En la panadería.
Y el bailarín flamenco. Sí.
La panadería del japonés.
Claro.
No, y le dan un primer panal.
No,
una
no,
asociación.
No, no sirve. Con la abeja. ¿Qué le parece conejos?
Ahí está. Muy bien.
¿Tiene salida el conejo?
No. Y se pende usted abre la puerta, señor. No, el conejo no tiene.
Nadie quiere el conejo.
¿Por qué no? Acá, o para exportar. Ojo que el tema del comercio
sí,
exterior.
Sí, Australia, sí.
¿Se exporta a Australia?
Sí.
Claro.
Compran sí. conejos.
¿Y por qué?
Plaga nacional.
Plaga. De ahí lo van matando por la calle. Los
y acá en la Patagonia también tiene otra plaga de la liebre patagónica.
¿Y entonces pues, que usted se va a poner a cazar?
No, pero otros conejos. No, esa es la liebre patagónica.
Se olvide el conejo.
Son hámster eso, señor.
No bueno, sé. Los cabritos...
Los conejos se reproducen según los números de Fibonacci. A saber, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así.
Muy bien.
Claro. Cada número es la suma de los dos anteriores. Uh-huh. Y si no fuera porque se mueren, quiero decir, se mueren por accidentes, qué sé yo.
Sí, la fatalidad de la casa, claro.
Tienen una vida relativamente corta, lo que sí. usted quiera. En pocos años habría más conejos que átomos en el universo.
Uh-huh. No puede ser, señor.
Sí. Fibonacci es así.
Seguro que sí.
Ahora, dígame, el chivo.
Ah, bueno.
Ah, ahí me está gustando.
El chivo.
O ese era el cordero.
Ese es el cordero. No, también el chivo.
El chivo también.
El chivo, a mí me da la impresión que en un lugar uno se levanta, hay 10, al día siguiente también hay 20.
Le da más impresión.
Son rápidos para reproducirse.
Ese,
sí. Usted bebe con
él. ¿Dónde se los vende? ¿Y para qué se los usa los chivos?
¿Para comer?
No, sí, bueno, claro, sí, para comer.
El chivito.
Para arrastrar pequeños carros para niños.
Sí,
no,
sí.
¿Cómo chivos? ¿Yuntas de chivos? ¿Nunca vio?
No, la verdad es que no he visto, pero bueno.
Mire, cuando un niño se enamora, etcétera, no importa, pero usted le puede sacar muchas cosas al chivo. La barba, por ejemplo.
¿Y para qué
para
se usa?
Hacer,
una barba de postizas. Chivato.
Claro.
¿Pero qué va a hacer con la barba del chivo?
¿Qué va a hacer con la barba del chivo? Imagínese.
¿Pero qué? Un
postizo de
chivo.
Nadie va a querer tener una barba de chivo, señor.
Sí, chivos expiatorios puede vender, claro. En el caso, para hacerse cargo de todas las culpas.
El chivo sí, claro.
Sí. Eso andaría muy bien.
Es el símbolo del demonio, el chivo, le aviso.
¿En serio?
¿Usted de dónde viene?
A mí me parece de lo más bíblico.
Y bueno, justamente.
No sale mucho lo bíblico.
No está saliendo no. Eso de... El chivo igual se mueve siempre en tropilla. No andan solos.
La tropilla que monto de reservados. Yo he visto chivos solos.
Bueno, sí, alguno hay, por supuesto.
Pasa para el oeste, señor.
Pero en general sí son arriados ahí.
¿Y usted para qué lo quiere? Digamos, para...
Y qué? Primero para ver, vio que...
La carne de chivo... No vaya a creer usted que el chivito...
No, claro, ¿qué piensa eso?
El uruguayo.
No, pero no, Uruguay pasa lo mismo que acá.
Decir, nada más.
No, ¿cómo un decir? Yo fui a la fiesta nacional del chivo y comí chivos.
Es otra cosa igual.
Eso es otra cosa,
no se confunda.
El cabrito.
Hay cabritos, cabros y cabrones.
Y cabrones, claro. Y está el queso de cabra, que es otra cosa.
Sí, el queso de cabra.
Ahí está.
Y bueno, y la cabra...
El queso de cabra es el queso del futuro. Buenas tardes.
Sí. ¿Por qué?
Soy de la Asociación de Maestros Queseros. El presidente, vicepresidente.
Vice.
Ah, ¿y el presidente?
Es el señor.
Sí, ah, señor. ¿Cómo le va a encantar?
Pero yo crío vacas.
Sí.
Ahora, ¿por qué es el
queso? Yo Raúl Queso.
Escúcheme, Queso, ¿por qué es el queso, perdóneme, ¿no? Sí. El queso del...
del colegio que me hacen.
Ah, bueno, claro. Porque es el queso no sé, del futuro.
La broma que me hacen a mí.
Sí, porque la vaca es muy cara, sí, y está en peligro de extinción.
¿Cómo va a estar en peligro de extinción?
Señor, la vaca loca, ¿sabes los problemas que tuvimos? La vaca se ha vuelto loca la especie.
Peligro de extinción, claro, más que nada por las matanzas que se hacen para comer.
Sí, pero se la cría también para comer.
Sí, sí, eso también es lo bueno. Eso es
bueno, sí, señor, ¿no? Entonces, ¿de qué extinción estamos hablando? ¿No?
De la que le acabo de decir.
No, es que es errónea, ¿no?
Bueno...
No ¿quién
importa.
Es el que sabe acá, usted o el
lo
señor?
Dicho. No,
el
señor no me venga sabe con razonamiento.
Sí. No, bueno, está
el
bien.
El queso de cabra es el queso del futuro.
Punto.
Punto. Y se acabó la discusión.
Ah, no, bueno, se acabó la discusión.
Si empezamos a discutirlo, sí, bueno. Claro. Así, claro, discutiendo cualquiera tiene razón.
Y no sirve ninguna cosa, no progresamos.
O sea, usted es un productor de queso de cabra, por lo que...
No, yo soy maestro quesero.
Ah, usted es maestro quesero. Sí. ¿Y qué recibe para hacer el queso? ¿La leche?
Recibo satisfacción.
Sí, la
no, señor.
Un saber y una bendición, dinero, señor.
Claro. Me dan los elementos y dice, tome, aquí tiene el queso de cabra. Muy bien, venga dentro de 6 meses.
Sí.
Tome un quesillo de cabra.
Uh-huh. Ah, está el que... ah, entonces te entregan la leche, ¿no? El que...
Sí. Ah. Antiguamente nosotros salíamos a galopar con odres llenos de leche.
Sí. Claro.
Íbamos galopando hasta el Tucumán y a la vuelta la cuajada.
Ya lo tenía.
O pero... queso.
Sí.
Dependía de cómo había estado la ruta, claro.
Pero señor, qué horror.
Eso tiene todo
un proceso.
Ah, no lo dije por temor a la rima.
En otros casos, otros quesos los hacemos con gusanos. Usted se habrá enterado de eso.
Sí, no me gustan esos quesos podridos.
Ah, ¿cómo? ¿Es el queso más caro que hay?
¿Queso más fino?
Sí, queso escurridizo. Es un queso que suele escaparse.
Bueno, pero el queso de hecho con leche de cabra...
Sí, buenas tardes.
La única diferencia con el queso, llamémosle tradicional, de la vaca, que es la leche.
Ah, poca cosa, es lo único que está hecho.
Y bueno, señor...
¿Qué le parece? Es todo.
¿No es, sí, más, ¿no es más grasoso? ¿Qué diría un neurólogo? ¿Qué?
Nada.
Ah. ¿No es más grasoso el queso? ¿Pero qué le pasa, señor?
A mí también me resulta grasoso.
Grasoso de grasa, de tenor graso.
Y otra cosa.
Y bueno, señor, ¿me está tomando el pelo?
No.
¿A mí me han dicho que... ¿Qué es peligroso comer un
queso de cabra?
Es peligroso, yo le voy a explicar por qué. Es peligroso porque puede, cualquier queso es peligroso.
Todo, claro.
Si no está convenientemente...
Estacionado.
No.
No, ese es el auto.
Desinfectado.
Ahí está.
Desinfectado.
Tiene mucha contaminación. Claro. Mire, usted mire con un microscopio.
Sí.
Yo a veces lo hago, ¿no?
Sí.
Cuando la noche está estrellada...
¿Por qué la noche?
Salgo a mirar con el microscopio...
Gritan azules las vacas a lo lejos.
El telescopio, sí.
Ah, sí.
Bueno, bueno, señor, es otra cosa. Bueno, nada que ver.
Si mira el queso con un telescopio, no va a ver
nada. Absoluto,
no,
nada.
Todo fuera de
pero
foco.
Pero con un microscopio, como hago yo, va a ver... Pero una población enorme de gérmenes patógenos, de bacterias...
Porquería.
Arañas,
sí,
porquería.
Arañas, bichos. Una cosa.
Está el microbio de la gripe.
El bacilo de Koch.
El bacilo de Koch. Están todos ahí.
Sí.
Todo en el queso.
Todos conviviendo juntos.
Ahora, muy bien, si usted lo pone, como hacemos nosotros, lo ponemos a 400 grados bajo cero.
Ajá. Se le funde.
No,
bajo cero, bajo
sí,
cero.
Bajo cero.
Pero ¿cómo puede ser? No existe 400 grados bajo cero.
Eso lo dice
justamente
todo
es el problema que tenemos, claro.
Dice que en determinado momento termina.
Se acabó.
Se acaba y no hay más frío.
Y claro.
Que el frío por sí solo no es nada, me explicó.
Claro, el frío es menos calor.
Que es la ausencia de calor, me explicó un teólogo.
No, no es un teólogo.
Me dijo del mismo modo, me dijo que el mal no era otra cosa que la ausencia del bien.
¿Y en qué quedamos? Dijo, claro.
Hay un piso para el mal.
Sí, desde algún lugar arranca ahí en la regla
y bueno,
del mal.
Pero sin embargo no hay un máximo hay un para el calor.
Claro, señor.
¿Entiende cómo es la cosa? Bueno, por todo eso que le estoy diciendo, y especialmente por muchas otras cosas que no le digo, es peligroso comer queso de cabra.
No, bueno, pero discúlpeme.
Si usted se lo comiera
me
así
dijo
como
que era...
viene...
Sí.
9 de cada 10 morirían.
Claro. Eso ya, ¿sabe las civilizaciones que desaparecieron por culpa del queso de cabra?
Claro, o por no tener pasteura entre ellos.
Claro.
Bueno, sí, pero eso no solo pasó con el queso. Antes de Pasteur había muchas...
Los hititas, por ejemplo.
Ahí está.
Sí. ¿Vio algún hitita por ahí?
Bueno, no.
Se
ahora,
señor.
Bueno, ¿por el queso?
¿Y los más?
Ah, no, ¿por qué?
No, pero señor, ¿por el queso?
¿Los pisaron autos? No.
No, si no había autos.
Y bueno.
Bueno, pero sí había queso.
Pero toda, señor...
Toda civilización que desapareció y se cree que misteriosamente fue por el queso. No lo dicen porque, bueno...
No, no puede ser eso, señor. Habría
yo soy maestro quesero, con estas manos.
Sí, ya me lo dijo, por favor, no me lo repita porque me...
Nómbreme un queso cualquiera.
El Gruyère.
No, nunca dije.
No.
Ah.
Sí, el Gruyère, nosotros primero
sentamos
y después le arrojamos los agujeros dentro.
Claro. ¿Cómo le va?
Y los mezclamos bien.
Volviendo
para
a
que se
claro. Son agujeros negros, señor.
¿Y dónde guarda los agujeros usted?
Acá.
Nombre de otro.
El Fontina, ¿cómo lo hace? Ese...
Fontina es mal.
¿Usted es más bien de queso duro o de queso blando?
No, yo soy Arturo. Sí, y él
yo soy Armando.
Armando, nos repartimos el trabajo.
Ah, sí. Muy bien.
Pero no siempre hay que hacerle honor al nombre.
El queso duro no es otra cosa que el queso blando que se endurece.
Dejado afuera.
Sí. No, pero no me diga eso.
Señor. Eso. Así como lo mismo que le acabamos de decir del frío y del calor.
No, el queso duro tiene mayor densidad.
Sí,
el queso blando que se...
Ay, si lo dice así.
Sí.
Usted agarra un poco de queso cremoso, lo pone afuera, lo deja un tiempo.
Lo deja afuera.
Rellenito, sí. A la semana de rellenito.
Lo va a buscar, está todo duro.
Ya lo puede rellenar.
Bueno, pero no es el queso duro.
No,
ahí, bueno.
Pero está duro.
Serie estar para el queso no es
el
importante.
¿El queso blando qué es?
¿El queso duro?
¿Que se ablanda?
No.
Hay un solo sentido.
Yo, es igual que el amor.
Entrópico.
O sea que el punto de partida es el queso blando.
El punto de partida es la leche.
Es la leche, señor Ramos.
Pero la parece... leche se va volviendo queso, pero nunca hemos visto queso
que se vuelva
que
leche.
Se vuelvan leche. Se aprende mucho criando vacas. Más que nada porque uno tiene mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí.
¿Es verdad que ordeñar es una actividad meditativa?
No. Yo, mire, he ordeñado durante muchos años y nunca medité.
Bueno, pero ¿qué hace mientras está ahí?
Ordeña. Señor.
¿Qué se cree? Con la dos manos.
Manual, claro,
no me queda trabajo. Otra mano para meditar.
Le ponemos reggae y adelantamos.
No necesita una mano para meditar, señor.
Pero, no. Está... ¿No vio el pensador? Está ahí, el mentón le apoya.
No, ese momento de vacío.
También tenemos.
En donde la mente le queda en blanco.
No, señor, de eso no hay. Retírese.
Eso no lo logra con el ordeño tampoco. No.
Acá se me... Soy maestro quesero.
Ya me dijo que maestro quesero.
Los Hare Krishna son al lado.
Me dijo que maestro quesero. Me hablaba de que el queso de cabra es el queso del futuro, porque me dice que está todo infectado.
Queso satórico.
¿Qué dice la gente de esto de ordeñar vacas?
Sí, la
gente que vino a burlarse de nosotros,
sí,
este hombre.
Vio cómo son los porteños.
¿Viste, Armando?
Sí, Arturo. Liliana Díaz dice, hola, gente querida. Como siempre, genial el programa. Les pregunto algo que aún nadie me ha sabido responder. ¿Por qué los argentinos dicen comisaría y los uruguayos comisaría? A nosotros cuando niños nos corregía y decía que estaba mal dicho. Abrazo a todos desde Atlántida y Costa Azul.
Acá no hace falta porque ya todo el mundo sabe que está mal dicho.
Claro.
Pero lo decimos por pertinacia, así como decimos seino. Esto no son todos los argentinos, sino únicamente en la provincia de Buenos Aires.
Pero claro.
Donde se dice seino, comisaría y otras cosas.
Ajá.
Y es una manera de recordar, de homenajear a nuestros mayores que hablaban así. Cuando yo digo sandía, no es que no sepa que se dice sandía. Cualquier tarado sabe que se dice sandía.
En cambio,
no cualquiera está en condiciones de homenajear a su abuelo diciendo sandía.
Totalmente.
De modo más meditado y erudito.
Sí, absolutamente.
O sea que hay muchos errores que son simples errores y otros que se deben a una cuestión de afecto. Y una tercera clase de errores, que son los peores, que son los que se cometen, diría yo, por afectación, por tratar de ser mejores.
Justamente.
Entonces uno dice vacacionar. ¿Para qué? Para tratar de ser mejor que el otro.
Claro, y cuando se produce ese tremendo momento en que alguien desde ese lugar corrige a otro, bueno, ahí ya,
ahí, claro,
tilinguería irredimible, ahí ya fuiste, ya fuiste nomás.
Rodrigo, lo mejor es dejarse vivir y calcular que si alguien dice algo, lo dice por algo.
Claro, y más si trata gente mayor y del campo como nosotros.
Claro.
Vos. Rodrigo Tillet dice, mándenme un saludo, genios, si bien soy un oyente relativamente nuevo, trato de escucharlos los días que están. Bueno, es bueno eso. Gracias, familia Tillet Brediche, y agrega Rodrigo Vanessa, te amo, en otro sentido.
Bueno, a ver qué dice el amigo Franco Miranda. Hola muchachos, soy de La Rioja, estudio guitarra y hace poco escuché en el programa la obra El Vals del Duende del señor Alejandro. ¿Qué tal? ¿Sí? Y quisiera saber si era posible que me pasara la partitura para guitarra. Dicho, no la tengo. Yo tenía una para piano que ya tampoco tengo, no sé quién se la llevó y no la tengo más.
Bien,
yo nunca tuve la de guitarra, porque la transcribió, me parece recordar, el propio Burucuá por la suya, ¿no?
Uh-huh. Graciela Ardiles, que dice, hola gente linda, Alejandro, te cuento que tengo una foto con vos de hace unos cuantos años, cuando viniste a Santa Fe, hace 2 meses fue, estuvimos ahí. No sabés qué hermosa pareja formamos, besitos, dice después.
Bueno.
Alguien que dice llamarse Li Wen... dice, ¿a qué se debe el tono autorreferencial de las letras de folclore? Es decir, zambas que en sus letras hablan de la zamba, chacareras que hacen lo propio, como esta zambita andariega.
Eso sabe que es, me parece que es una etapa manierista de los géneros.
Sí.
Cuando los géneros empiezan a hablar de sí mismos, estamos ante una forma de manierismo. Sin embargo, a mí me parece que las canciones folclóricas siempre hubo esa tendencia, aún desde las primeras zambas. Esta zamba tal cosa, esta chacarerita tal otra. No sé por qué razón, pero tiene mucha gracia su comentario. Es muy agudo.
El oyente Li Wen siempre hace comentarios por el estilo, y estaba pensando que en ciertos géneros clásicos siempre hay esa vuelta de cosas, como para que el saber anónimo se radique en un objeto que no es un yo nunca, es el género. Piensen en algunas cosas de los Minnesänger, de los trovadores.
Sí, pero convengamos que no ocurre con tanta frecuencia como el folclore argentino, especialmente en las zambas y chacareras y chayas. Uh-huh. En casi todas las que son danzas,
Ajá.
Este es el triunfo madre de los varones, como si fuera casi una obligación que la letra de una danza nativa nombrara esa misma danza.
El cielo.
Pregunto, ¿será para que los bailarines supieran qué demonios estaban bailando?
Estamos frente a esto.
Pero es muy agudo lo que usted dice.
Está muy bien,
Está muy bien, sí.
Y eso aparece mucho menos, muchísimo, pero aparece singularmente en el tango, ¿no?
En el tango, pero aparece ya esta vez sí.
Sí, como mañerismo.
Más mañerismo.
Este tango habla por mí, es un recitativo.
En la milonga. En la milonga sí aparece con más frecuencia.
No
está nombrada la milonga.
Pero está nombrada más como...
Como baile, ¿no?
Claro.
Como lugar donde se baila, ¿no? Como género.
No, y además estaba pensando en la forma del... A ver, hay otro género, la vidalita. Que nombra la vidalita, pero no es el diálogo. A veces solamente es el diálogo entre el género y el...
Pero tiene razón, eso respecto a casi todas las canciones folclóricas o fuertemente relacionadas con la tierra... En la canción internacional ni hablemos.
Uh-huh. Claro, sí.
El bolero nunca se reconoce a sí mismo,
como tal. Claro.
Sí, no. Uh-huh.
Nunca dice, te voy a cantar este bolero. Sí. No.
Salvo, claro, en ese estadio manierista hiperbarroco al que llega algún género, pero después... Y que en general son obras muy recientes para el
siglo. Pero está muy bien eso que está
Li Wen, otra vez Li Wen. Bren Metalera o Lopainista, dice, besos a Alejandro Dolina, lo admiro mucho. Tanto nombre, mismo mensaje.
Bueno... Brenda Pilar es una chica ciega que cumple 17 años, nos escucha desde los 4 y hace que sus familiares le lean mis libros. Mire usted.
No.
Bueno, Probablemente les lean otros. Y por eso les dicen. Está escuchando, aguantando el sueño, dice, porque se levanta muy temprano para ir al cole. Se llama Brenda Pilar. Bueno, un abrazo. Pero a dormir, loco, ¿qué es esto?
Claro, ¿qué es esto de quedarse escuchando?
No. Claro, los estudiantes no deberían escuchar este programa hasta tan tarde porque, etcétera.
Así les va. Sí. Juan Pipresler dice, manda saludos desde Paraná. ¿Y cuándo vamos a Paraná? Y así se sigue quedando.
Juan Gómez Renganeschi dice, también escribo desde Tucumán igual que el oyente anterior, dice.
¿Y de cómo, de, cómo sabes?
Se lo agregué yo para darle.
Ojo, ¿eh?
Escuché pero que están por venir por aquí. Por favor, digan cuándo. No sabemos.
Nunca sabemos. Sasa dice, hola chicos bonitos. Otra persona que le miente. Los saludos de Rosario. Da placer escucharlos todas las noches. Me gustaría escuchar algún tema de los Beatles. Y agrega porfis, esa expresión tremenda. Digo, yo lo he separado. Porfis. Ahí me gusta más.
Sí. Por favor, es mejor. Prego.
Sí, pero fis, gracias, besotes. Agrega ya en otra lengua.
Soy Diego Cassini de Claromecó. Recién llego de la ciudad de Tres Arroyos. Claro, es cerca. Se tomó la dorreguense.
La dorreguense.
Quiero dedicarle feliz día del locutor a todos mis compañeros de estudios y colegas. Bueno, gracias.
Hoy es el día del locutor, es cierto. Yo no saludo a nadie. Saludos a todos los muchachos del informativo. Carlos Emilio dice, entre mis libros de psicología y psicoanálisis y ustedes, no sé con qué voy a terminar traumado. Yo les digo con qué. Gracias por hacerme compañía cada noche de estudio. Vengan para Posadas, negro. Si hay que hacer colecta, avisen que la empiezo.
Marcelo Zappa escucha en Mallorca y sin embargo manda saludos a San Pedro en la provincia de Buenos Aires, mientras que Alejandra Quevedo dice que es su cumpleaños y dice, ¿lo tengo que ir a buscar, Dolina, o va a venir?
Está venga a buscarme. ¿De dónde es?
Es de Córdoba.
Venga a buscar. Bien.
Un perro pensando, se llama este oyente, dice, Dolina, este mensaje es para que lo lea cuando pueda, por ejemplo ahora. Gracias por leerlo, o no. Pero por las dudas, gracias. Muy bueno el programa de cada noche. Los saludos de Temperlech y los espero por el Teatro de Lomas cuando quieran con unos ricos alfajores.
Alicia Gali dice, ¿queda Pulero si confieso que me parece que Barton es lindo?
Y
bueno, Barton es lindo.
¿Queda Pulero?
¿Queda lindo si confieso que me parece que Barton es Pulero?
La otra cara miente, dígale. Gonzalo bueno, Vázquez.
Tiene razón, es lindo Barton, por
sí.
Eso...
Por eso está acá.
Está aquí.
Bueno, pero salga de acá, salga de encima.
Tiene un montón de tipos lindos.
Sí, señor.
Y lo elegimos a Bart.
Al más lindo.
Al más lindo que había.
Sí. Andrea Mondino dice, le hey, puede pedir a
no sea vergonzoso, si es lindo, lúzcalo.
Usted más. Le puede pedir a Esteban Cerruti y a Carlos Mondino que apaguen la radio.
¿Qué?
¿Por qué vamos a ir contra nuestros
oyentes? Usted sabe lo que estén escuchando, ¿no? Es Gonzalo bueno. Vázquez. Dice, en razón del tema tratado la semana pasada, ¿qué opinan de las personas que sospechan conspiraciones constituidas por ellos mismos contra ellos mismos? No sé si es mejor ser paranoico o temer volverse paranoico.
Sí, sí, sí. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Sorpresivo paro de tren, bueno, en realidad no tan sorpresivo. Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte.
Vergonzoso, porque en realidad está afectando a miles y a miles de pasajeros. Responde a una única razón, es consecuencia de la instalación de cámaras en las cabinas de conducción. Esto lo empezaron a decir en el día de ayer, así que es absolutamente falso que esto está vinculado a una cuestión salarial. De hecho, tienen depositado su salario, el aguinaldo, el 23% retroactivo a marzo, los 90 pesos por día que cobran de viáticos. Estamos hablando de trabajadores que cobran de bolsillo aproximadamente 15.000 pesos promedio, por eso digo que es una vergüenza y están afectando a miles y a miles de trabajadores, de los cuales muchos de los que hoy usan este servicio creo que no cobran ni un tercio de lo que cobran estos trabajadores.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio
a Hugo Rivas y Cuarteto. El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a las 21 horas, Hugo Rivas y Cuarteto en el Tazo. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotazo.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Detención en Europa del presidente Evo Morales, embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti. ¿Creen que la mano de Estados Unidos puede haber estado detrás de esta determinación de Europa?
No creemos. Estamos seguros, estamos convencidos de que es así. Lo decía muy bien el vicepresidente Álvaro García. En el siglo XVIII las colonias estaban en Latinoamérica. Ahora en Latinoamérica están los gobiernos de dignidad y soberanía. Las colonias de este siglo están en Europa. Los espiados inician una cacería de brujas sin precedentes en la diplomacia internacional.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes, a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Oh. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bueno, estaba tocando Añoralgias, porque alguien me la recordó. Hablaremos hoy de unas historias de amor ocurridas durante la conquista. Uh-huh. Y son historias entre soldados españoles y muchachas indias. Uh-huh. Y hubo casos en que algunos soldados tuvieron que desertar por amor. Claro, tuvieron claro. Que apartarse de los suyos para ir detrás de amores que nunca estaban bien vistos. El Inca Garcilaso refiere una historia que ocurrió en una expedición de nuestro amigo, nuestro querido amigo Hernando de Soto,
sí, señor,
allá por 1540. Hernando de Soto, aquel que, como tantos de nosotros, buscaba la fuente de la juventud.
Uh-huh. Y cruzó el Atlántico al Pacífico de un saque.
Sí, parece que andaban los expedicionarios por la zona de Arkansas y entraron en un pueblo indio que había sido abandonado. De Soto y sus soldados se quedaron allí unos 15 días. Y el cacique del lugar, que con su gente se había alejado del pueblo, envió a 4 hombres principales y a 300 indios de servicio para que guiaran a los españoles a otro sitio más rico. La verdad es que el cacique quería que los españoles se fueran de una vez del poblado que ocupaba. Y Hernando de Soto aceptó la propuesta. Cuando salieron de aquel pueblo y habían caminado 2 leguas, De Soto se dio cuenta de que faltaba un hombre importante de su ejército. Era Diego de Guzmán, un sevillano noble y rico, a quien todos conocían por su afición al juego. Entonces De Soto detuvo la marcha de su tropa y apresó a los indios principales que iban con él, a los que lo iban acompañando, porque pensaban que ellos podían ser culpables del secuestro de aquel tipo o algo así. Pero lo que había sucedido era otra cosa. Se hicieron unas averiguaciones entre los españoles y se descubrió que el día anterior habían visto a Diego de Guzmán jugándose todo lo que había llevado a la expedición. Había perdido el dinero, la ropa, las armas, los caballos y en un momento de desenfreno a una india hermosa que había cautivado y que lo había cautivado a él, desde luego, en una expedición anterior. Digamos que se la jugó a los dados y la perdió. Y Guzmán había pagado todo.
Bien, como
pagó
jugador,
el dinero, claro, ¿no? Pagó el azar, todo, entregó todo, salvo la india. Y le había dicho al ganador, a su acreedor, que lo esperara 4 o 5 días para que le entregase a la muchacha y que él mismo se le iba a enviar. Diego de Guzmán jamás pagó esto que debía y ante la inminente partida del ejército de aquel lugar donde se habían detenido, se fugó con su amada, directamente. Guzmán y la indiecita rajaron a donde pudieron. Finalmente terminaron siendo aceptados en la tribu dueña del pueblo en donde se había producido el escolazo. Escribe el Inca Garcilaso. La india era moza de 18 años y hermosa en extremo, hasta el punto de cegar al noble español que se había negado a los suyos para irse con los extraños. De Soto, que no podía creer lo que había sucedido, mandó a los indios principales que le demostrasen que el español no había muerto, porque de lo contrario nos mataría a ellos y a los otros 300 que había. O sea, le dijo, muéstremelo vivo al tipo este,
y ahí te creo,
porque si no aquí se va. Pero los mensajeros enviados confirmaron que Guzmán estaba con un cacique allí que no quería volver. Hubo ruegos, de Soto se comunicó con el tipo, le rogó que volviera, promesas de que se le devolverían sus armas, se aceptaba regresar al grupo de expedicionarios, pero no hubo caso. Después de gastar 10 días en esas diligencias, Hernando de Soto continuó adelante, ya sin el desertor, soltó a los indios principales y los de su servicio, y se olvidó de Diego de Guzmán. Las crónicas también.
Sí, claro.
Nunca nadie supo qué sucedió con él, que era precisamente lo que Diego de Guzmán quería.
Quería, justamente. Muy bien.
Un detalle. En aquella expedición todos los hombres jugaban buena parte de lo que conseguían. Cuenta Garcilaso que la pasión por el juego era tal que en una oportunidad, cuando durante una batalla se les quemaron los naipes que llevaban, hicieron unos de pergamino que pintaron prolijamente. Como el mazo era uno y muchos los que querían jugar, las partidas eran rapidísimos. Jugaban a juegos que inmediatamente se resolvían para que todos tuvieran la oportunidad. Otra historia de deserción por amor fue la siguiente. El español Pedro del Barco, un hombre de las filas de Pizarro, se había unido a una india que pertenecía nada menos que a las Vírgenes del Sol en Cusco. Como sabemos, las Vírgenes del Sol eran un grupo de muchachas a las cuales se las enclaustraba en un ámbito creado para un sacrificio humano de larga duración, en las Aclahuasi, o Casa de las Escogidas. Ahí jamás entraban varones. Las elegidas lo habían sido por su linaje o por su hermosura. Y debían ser vírgenes, y para asegurarse de ello, las recluían cuando todavía no habían cumplido los 8 años. Por supuesto, las muchachas no podían comprender la dimensión del destino impuesto, que era el ingreso a una especie de cárcel dorada en la que permanecían encerradas hasta el fin de sus días. Aquella prerrogativa, según la cual no debían ver a un hombre, llegó a su fin. Prerrogativa no está bien. Aquella imposición, conforme a la cual no debían ver a un hombre, llegó a su fin con la aparición de los conquistadores.
Bueno, que después se plantaron por conventos de clausura.
Claro. Por supuesto, al obviarse todo tabú, Pedro del Barco pudo encontrarse con la muchacha que lo enamora. Una noche, la muchacha vio que unos soldados estaban jugándose a los dados un disco de oro que representaba al sol. Desesperada, le pidió a Pedro del Barco que se adueñara del disco y que lo protegiera. Para ella tenía
un valor
sagrado. Pero era una empresa complicada porque aquel disco lo había ganado en el juego nada menos que Francisco Pizarro. Pizarro, en un gesto intimidatorio, quiso que al día siguiente se destruyera aquel disco en medio de la playa y en presencia de todo el mundo para terminar con aquellos fetiches. Pedro del Barco, hombre de confianza de Pizarro, se afanó el disco y huyó con la India. Poco después comenzaron a ser perseguidos por los hombres de Pizarro. Tras una larga huida, llegaron al lago Titicaca, se adentraron en sus aguas en una canoa de totora. La persecución continuó durante la noche con barcas, antorchas, y el asunto terminó cuando, a punto de agarrarlos, Pedro del Barco, con la aceptación de la muchacha, tiró el disco al agua y, según dicen las crónicas, los perseguidores se perdieron en la confusión que originó la codicia. Varios murieron ahogados buscando el disco de oro, y Pedro, con su amada, se perdió de vista para siempre. Otro más que consiguió salir de la historia, pero entrar en su propia historia de amor. Una última.
Por favor.
Francisco Martín era veedor de la corona en la expedición que Íñigo de Bascuña comandaba en Venezuela. El veedor, Francisco Martín, se encargaba de que se cumplieran las disposiciones de la corona sobre el reparto de lo encontrado. Usted sabe que el 30% debía ser para el rey.
Sí, señor.
Aquella expedición fue un desastre. Los soldados se arrastraban entre la maleza, la tropa estaba perdida, muchos caían enfermos. La ley no escrita era que aquel que no pudiese andar, que no pudiese caminar, debía quedarse allí donde estaba a esperar la muerte o un milagro que lo salvara. Un día Francisco Martín amaneció con una espantosa infección en las piernas que no le permitía caminar. Y allí quedó, tirado cerca de un río. Algunos lo despidieron, otros no, continuaron la marcha. Eso sí, le dejaron el oro que habían conseguido. Pronto se encontraron, según las crónicas, con un hombre blanco desnudo en carnes como nació y sus vergüenzas de fuera. Era, por supuesto, el soldado Francisco Martín, único sobreviviente de la expedición. Francisco contó a los españoles acerca de lo que había sucedido hasta donde él había participado. Le pasaba lo mismo que a todos los indianizados cuando volvían a encontrarse con los suyos, ¿no? Aseguraba que jamás, en circunstancias normales, hubiera admitido tomar tales costumbres. Temía que sus antiguos compañeros lo condenaran y entonces exageraba en el relato su inmutable fidelidad al mundo cultural al que había pertenecido. Así contó que había estado meses atado, adujo que solo por no morir de hambre se había iniciado en la magia. Y no dijo nada acerca de su amada y de su hijo. Los soldados lo separaron de su familia, lo obligaron a que los guiara en búsqueda del oro que él había abandonado en la ribera de aquel río. Francisco Martín se encargó de hacer perder a los nuevos expedicionarios en aquella búsqueda. No los llevó donde el oro, sino que los extravió. Cuando los vio debilitados, huyó. Fue a buscar a Maracalí y a su hijo. Pero cuatro expedicionarios sobrevivieron y llegaron al fuerte español, a un fuerte español. Y desde allí, una vez más, fueron a buscar al renegado y lo encontraron. Lo enviaron encadenado al Consejo de Indias de Sevilla. El juicio fue terrible y la pena también. No lo mataron. Francisco Martín debió vivir encerrado en España hasta el fin de sus días, alejado de Maracalí y de su hijo, a quienes no volvió a ver jamás.
Tremenda historia. Tremenda historia. Estaba pensando, Alejandro, esto me hace correr un poco al Trueno entre las Hojas, una película que nadie recuerda, pero algo de eso hay.
El libro de Roa Bastos.
De Roa Bastos, esa película.
Fue la primera película de Isabel
Sarli, justamente.
La mejor de
él. Sí, muy probablemente. Pero en cualquier caso estaba pensando que, no ociosamente, la operación de dominación del Imperio Español sobre América se llama conquista. Que usted haya hablado de historias, de amor, de las cuales también se utiliza la palabra conquista. Y esto va más allá de ese significado de sujeción de un género al otro, ¿no? Digamos que hay una operación en la que, cuando menos, se imponen cierto tipo de preceptos o de ideas que tienen que ver con convencer, por ejemplo, a la persona más dedicada, lo mismo que sea un hombre, una mujer, otro hombre y alguna mascota, digo, de que allí, en el actor de eso, radica una forma de belleza o de excelencia, que no es otra cosa después de todo es la seducción y la conquista justamente. Esto explica también que al no ser compartida esa idea con el resto de la comunidad, la deserción fue de la moneda corriente. Y esto ha pasado una y otra vez. Y también que al no compartir, esto que también decimos del prune entre las hojas, esta especie de temor a que ingresara lo externo y produjese algo brutal allí, es la que sucede cuando la persona que pertenece a una de las civilizaciones, tiene que sostener contra viento y marea ese amor, y encontramos la tragedia de Marina o de Malinche con Hernán Cortés en México. Traición desde donde se lo mire, insostenible, salvo desde algún lugar de convicción o de amor, que para el caso es lo mismo. No ociosamente, Diego de Guzmán, decía usted, fue cegado por el amor. ¿Qué otra forma de amor hay que no sea claro, aquella de perder la visión? Claro, enseguecer y punto. ¿Y qué otra forma más, fácil de comprobar qué tan verdadero es el amor que esto de querer ser olvidado por el resto del mundo? Solo se manifiesta un amor que valga la pena así cuando no le interesa a uno el resto de las cosas. Y entonces el olvido del mundo es lo mejor. Ahora, hermano, te quiero ver cuando se te pasa. Porque, digamos que también, quizás cuando se pasa el amor, lo que queda es lo más degradado, de uno la codicia, en el caso de muchos, de tantos españoles. Lo de Pedro del Barco y el disco de oro también pasó en México, en el norte, muchísimos kilómetros más al norte, cuando en aquella cosa que no ciertamente tampoco lleva el nombre de un tango, Mi Noche Triste, los españoles huyen de Tenochtitlan, México, y se ahogan por el peso de oro de sus bolsillos, salvo quienes, los que se habían quedado con alguna muchacha azteca, y bueno, habían hecho otro tipo de operación con sus propias vidas. Pero decía, volviendo a este asunto, la cuestión es que cuando uno deja de ser amado, pierde no solamente a la mina o al tipo, qué sé yo, sino que pierde es esa capacidad para avanzar en el mundo, esa forma que no se llama de otro modo que poder, digamos, porque justamente en eso consiste el poder, digo, en la posibilidad de conquistar. Para tener poder, me decía un amigo que entonces era coronel, no hay que imponer, sino convencer, sino seducir. Y además, digo eso, que la otra persona crea que uno tiene esos dones que nadie más tiene, es lo que lo convierte en la persona amada. Usted me ha dicho más de una vez, ¿a quién aman las minas? ¿Qué es poderoso? El poderoso es el que gana siempre esa partida.
Y el poderoso es una milonguita que canta Alberto Merlo, en donde un señor, un pueblero se jacta de sus conquistas menores. Así que escucharemos esta divertida milonga que canta Alberto Merlo. Adelante.
Ando un tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané en la romería. Baquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres compré en la esquina de los Pérez un paquetón de confite, le echaron a hacerse quites y raíce la paisanada, pues en más de una versiada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo como siempre prudente gané pa'l lado del alero, le pegué un chirlo al sombrero pa' bajarle el ala al frente, cuando por ahí de un repente alguien pronunció mi nombre, y que ninguno se asombre pues la cosa no es mentira, ¿saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Y ya que entré en confianza les voy a contar una cosa, por este varón la rosa se peleó con la esperanza, la muchacha el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala. ¿La recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica, que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay una que no me está dado nombrarla pa' que yo pueda mirarla. Dios le dio al cielo la luna, agua mansa de laguna, donde se baña el lucero, armonías de un jilguero, emborrachado de luz, le juro por esta cruz, por ella me juego entero.
Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible, el poderoso.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
La voz tiene vida propia. Se mueve libre y tiene un rumbo exacto. Atraviesa el aire hasta encontrarte.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Gastón Pauls en www.amdelplata.com.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de julio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra.
En vivo, todos los jueves de julio a las 21 horas, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Franco necesita un riñón y se lo va a dar con el visto bueno de la justicia y su profesor.
Qué bueno.
Marcos.
He convivido mucho estos últimos años con él y con su familia y me encuentro que puedo hacerlo.
Pasalo a Franco.
Bien.
Contanos qué sentís.
Estoy muy contento. Para mí es un ángel que vino y me salvó la vida, digamos.
¿Y qué música te gusta?
Abel Pinto.
Ah, un capo. ¿Abel?
Hola, Franco. Abel habla.
Abel te habla.
¡Qué grande! Te enteré que vas a ser trasplantado. Lo felicito al profe. Te mando un abrazo grande. Espero que todo salga bien.
Yo soy yo. Escucho todo tu tema. Tengo toque, sí, todo.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 12 minutos, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 87%. Evo Morales ya está en Bolivia. El presidente llegó a La Paz al cabo de una tensa jornada y tras haber quedado varado durante 14 horas en Viena. Fue luego de que varios gobiernos europeos prohibieron el paso de su avión por los espacios aéreos. El incidente despertó la condena unánime de América Latina, cuyos mandatarios se reunirán en Cochabamba para desagraviarlo. El ministro de Justicia destacó la creación de un registro de ADN para identificar a los violadores. La iniciativa fue sancionada por el Congreso. Julio Alaca remarcó que se trata de otro aporte decisivo para el servicio de la justicia en todo el país. Se suman dos nuevas muertes en Santa Fe por gripe A. Se trata de dos personas de 62 y 41 años que no estaban vacunadas y pertenecían a grupos de riesgo. El Ministerio de Salud agregó que estos fallecimientos se elevan a 5 el total de los casos fatales en la provincia.
Deportes.
Fútbol, Recopa Sudamericana. Corinthians se quedó con la final de ida en el Morumbí. Se impuso por 2-1 a San Pablo en el duelo entre equipos brasileños por la ida de la final del certamen. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo, entre las tres.
Sí, y puede venir cualquiera, viene y listo. Bueno, gratis.
Cualquiera no.
Y,
que lo diga usted.
Ya. Sí, y se toma mate y todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños.
Ajá, muy
hoy
bien.
Nos ocuparemos de las vacaciones de invierno, que ya las tenemos encima, y dónde llevar a los niños para evitar que se conviertan en verdaderos delincuentes.
Bueno.
Tenemos para eso al doctor Patricio Barton, que es experto en puericultura.
Sí, señor.
Y otras cosas.
Podología. Que
y vacas.
Y vacas.
Sí, señor.
Vacas por
¿a
las
dónde
vacaciones?
¿Puedo llevar a los niños durante las vacaciones de invierno, doctor? Porque, primero, no hay lugar en ninguna parte, está lleno de niños.
Sí. Bueno.
El año pasado no podíamos entrar ni siquiera al cabaret.
Había colonias. Qué bien que estaría eso. ¿Hay colonias cabareteras para los niños,
no,
doctor?
Señor,
en el hipódromo, así de
así niños. De pibes.
¿Cómo va a estar así?
Es porque no había lugar en otra parte.
Los garitos repletos de los nenes, ¿no? Una porquería.
Hay algunas salidas de en el hipódromo para los niños también.
Bueno, no importa.
Pero no era esa la pregunta, señor.
Pero todo. Puede... Bueno, hay múltiples espectáculos. ¿Usted va por la Avenida Corrientes?
No, sí, no hay manera. Niños, no hay manera de mudar. Avanzar por culpa de los niños.
Salen los elencos a la calle.
De niños.
Sí.
¿A la calle?
Sí, a reclutar niños como público.
Los agarran del brazo como los tipos de la sedería. ¿Querés ver algo, flaco?
Y salen, salen con la... caracterizados, o sea, disfrazados mucho.
¡Oh, Dios mío! ¿A dónde han...? Se han abismado... Sí. En...
Y lo que es peor, uno no distingue la obra, porque a lo largo de las cinco cuadras...
Está la Cenicienta...
Con Pulgarcito...
Para mí son todos iguales, la Cenicienta, la Blancanieves...
Esas sí son todas iguales, la misma mina que siempre hace...
¿Y quién es? ¿Qué artistas famosas trabajan? Seguro que Florencia Peña. ¿De qué hace? ¿De Cenicienta o de Blancanieves?
Depende del día.
Florencia Peña ahora empieza una comedia, pero no es para chicos.
Veo qué feo.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo, pero con Enrique Pinti y
entonces
y
es para chico.
Para chico.
No, no es para chico, no. Pero los elencos salen porque hay mucha competencia.
Entonces se agarran los niños, tipo como los gitanos.
Claro, y se los
llevan para adentro a golpes de puño.
No, a golpes de puño, no, señor.
Sí. Lo imagino, ya estoy seguro, digamos.
Es
yo manejo así la información.
No.
Que es como se maneja. Estoy seguro de que se agarraron a trompadas más de uno, ¿no? ¡Qué barbaridad!
No, barbaridad. No,
así está el teatro argentino.
No se agarró nadie, señor.
¿Cómo que no?
No importa, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Mirá si no se van a agarrar.
Esto no, es que no se agarran.
Lo oculta el
son
gobierno.
Son capaces de cualquier cosa para cualquier otra.
Pero no, señor.
Y sabe que me dijeron que hay barras bravas de las distintas obras que se agarran entre sí.
No, ¿cómo
Pulgarcito y los siete
enanos. Peor es la barra brava de Enrique Pinto.
Ahí viene.
Qué barbaridad, Enrique Pinti.
Qué barbaridad. Yo lo digo
que... para niños.
Pero no está haciendo. Pensado. No está haciendo cosas para niños.
Como Florencia acaba de decir usted.
No, señor.
Ahora lo voy a llamar por teléfono y voy a decir, ¿cómo puede ser, Enrique?
Sí. Bueno.
Que estés haciendo obras para niños.
Enrique Pinti hizo muchas obras para niños.
Bueno, te felicito.
Pero no
Enrique.
Ahora, no ahora, señor.
Disculpa que tarde tanto en llamarte, Enrique. Te voy a decir. Pero te felicito por las obras para niños que hiciste alguna vez.
Antes. No, es mío que era el mono relojero, Pinti. sentido.
No, no sea así, señor.
Sí. No voy a permitir que usted se burle de Enrique Pinti.
Que polemiza con él cada
tráfico. Bueno, ¿dónde más puedo llevar a los niños? Por ejemplo, a mí me gustan las calecitas. ¿Hay calecitas?
Quedan pocas.
¿Cómo quedan pocas? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno con las calecitas?
Y bueno...
¿Qué hace? ¿Las colectiviza?
No, más bien no.
Las ponen en las playas de estacionamiento para que la gente tarde menos.
Sí, no, las calecitas porque... vamos a decir la verdad. El niño contemporáneo... ¿Contemporáneo?
Contemporáneo. No, coreano. Niño coreano.
No, señora, el niño contemporáneo.
No, no respetan a Enrique
El Pinti, individuo coreano. Humano al que le toca ser niño en esta época, se le muere de risa de la calecita. Dice, esto no puede...
Ah, sí, son de vivo los niños. Sí.
Esto no puede entretener a nadie.
Claro, en cambio las obras de calle corriente, sí. Están los pibes diciendo, mira, estos son los piolas, che.
Yo creo que la calecita está en una pendiente abajo, ¿no? De,
no, ahí no hay calecita, se llama tobogán eso, señor.
Sin embargo, yo he hecho varias denuncias porque las calecitas municipales muestran una grave corruptela en la entrega de sortijas.
La sortija.
Bueno, la sortija siempre cae en manos... de niños pertenecientes a las clases hegemónicas.
Sí, o al hijo del comisario del barrio.
O se ejerce el más descarado nepotismo. Uh-huh. Son siempre cuñados de alguno, a veces sobrino del mismo hombre encargado de entregar las sortijas, que a veces están funcionarios del gobierno.
¿Cómo va a estar,
sí,
señor?
Hemos visto. Lo hemos visto.
¿Que repartiendo qué?
La sortija. ¿Cómo va? Dejando que la agarren...
¿Sabe cómo es el procedimiento? El funcionario...
Niños adictos.
Claro. El funcionario le da sotoboche, bajo cuerda, la sortija al niño. Y después el tipo de la sortija, cuando ve acercarse al niño adicto, mueve la bocha, nomás.
Ah, claro, entonces el niño... agarra la sortija.
Claro.
El niño ya la tiene.
Está, señor,
el
está
tipo
fácil.
Se vende un poco de humo, después le escamotea y nadie agarra la sortija. Y entonces viene el niño macrista.
Claro.
Viene y dice, aquí tengo la sortija. Yo todo esto lo oí en 678.
Pero no, señor.
Sí, señor. Sí, es el informe, escándalo de la sortija.
Sí. Ni las calcitas respetadas.
¿Cómo se llama ese? Larreta, ¿eh? Enrique Larreta. Sí. Está... El que escribió La Gloria de Don Ramiro.
No, es otro.
Repartiendo la sortija. Y ahí lo pescan en una parte que la cámara registra como el tipo...
Mueve la sobre la cosa, la bocha vacía.
La deja caer en su manga.
Sí.
Y todas hacen... y listo.
No, señor, no...
Yo por eso no lo voy a votar.
Sí.
Pero no, bueno... No ocurre nada de eso con las calecitas.
Ah, entonces sí los voy a votar.
Y además que hay pocas calecitas. No se trata de votar o no votar.
Ah, entonces tampoco los voy a votar.
Pero no, estamos hablando de las vacaciones de invierno.
Yo tengo unas convicciones muy firmes.
Muy firmes.
¿Por qué pete las vacaciones de invierno antes de las elecciones, señor? Vamos.
Ah,
siempre
ah,
somos
ah, manipular a mí, señor.
¿Pero qué lo voy a manipular?
Esto se lo digo a usted, señor. Sí. ¿Cómo se llama el intendente?
Macri.
Con razón.
Filmos.
No.
Macri.
Ahora, las vacaciones de invierno siempre fueron en esta época.
Ah, sí, sí,
siempre
fue. Es una casualidad. Sí. Claro, porque siempre hicieron lo mismo.
Lo mismo.
Pero se acabó, señor.
¿Se acabó qué,
Se acabó
señor?
La tolerancia. Ya, pero el pueblo está harta.
¿Por qué? Pero señora, ¿por qué no se ocupa de llevar a los nietos donde los tenga que llevar?
¿Qué nietos? Ni un hombre. Soy yo, me llamo Dolina y conduzco este programa.
Bueno, pero está bien.
No ves que estoy haciendo fuerza por el gobierno.
De pronto lo desconocí. Me pareció que estaba poseído. En las vacaciones de invierno hay opciones para los niños, espectáculos teatrales, pero también...
Sí,
un algo de espectáculos teatrales. Una calecita no es un
espectáculo teatral.
No.
Porque no estaría mal. La calecita es un escenario giratorio y pasa varias veces por minuto Esther Goris.
Bueno, usted sabe que hubo...
y unos trapitos de
abuelo. 45 RPM. Hubo una... hace poco había una obra en el Teatro Sarmiento cuyo escenario era una calecita.
No. Se vio que transcurría todo. Así.
¿Viste? Nos copian todo.
Sí, todo.
Incluso antes de que se nos ocurran las cosas, nos las copian.
Pero ya estaban hechas. No, también lo puede llevar A pasear por la ciudad.
Oh, sí, a ningún lado, en una palabra.
Se lo llevo a la escuela caminable. Claro.
No, se toma... Se lo saco de dar vuelta a Manzana.
Se toma uno de esos micros sin techo que hay para los turistas.
¿Para colmo?
¿Sin techo?
Sí, sin
si
techo.
¿Si llueve qué? ¿Qué? ¿Cómo le explico?
Pero no, si no llueve va en la parte de adentro.
El niño no es un turista, no te confundas, ¿eh?
Pero, y se va bajando y se sube, ¿vio? Oh, tiene sí, parada.
Como si fuera un vendedor ambulante. Le doy unos caramelos y le pasas unos pesos, señor.
Le dice, esto es Costanera Sur.
Ah, este... si no es Costanera Sur.
Palermo.
Le dice cualquier cosa, total el niño no reconoce.
Claro, pero el niño no le importa.
Dice, mirá, esto es.
Sí, ese niño está en otra cosa.
Al niño no le importa.
Bueno, y
el niño también se cruza con, por ejemplo, los tipos que van con zancos. ¿Vieron las vacaciones de invierno? Oh, hay sí. Muchos que se suben
no
a
hay los... manera de evitarlos, ¿no?
Se suben a los zancos. Y les dan cosas a los niños.
Qué
porque
feo.
Saben que el niño va hacia el tipo con zancos.
¿Por qué?
No, yo le enseñé que no vaya hacia ningún tipo, y menos si tiene zancos.
Cualquier cosa que mida 2 metros más que vos, no te acercás. Abuel,
le decís. No, y le das así volantes de...
¿Usted sabe andar en zancos?
En zancos.
Ah, zancos es.
Zancos.
Qué mala suerte.
¿Cómo se anda?
Y es cuestión de equilibrio, me imagino, de práctica.
Es cuestión de equilibrio que yo, ¿sabe, por ¿sabe ejemplo, se... compro una bicicleta al niño y te dice, ¿cómo ando? Es cuestión de equilibrio. Y lo deja que se rompa el alma.
Pero el tipo de los zancos...
Dice, es cuestión de equilibrio, y me da los zancos y
se
yo
cae,
no sé
se
saber nada.
¿Sabe
pero
que
tiene
parecido?
Que practicar. No tiene que decir, no, tampoco que tengo que practicar.
Lo tiene que llevar que de la cintura.
Súbese a un lugar donde el apoyapié le quede más o menos cómodo.
Sí.
Y así.
O bien acostado y lo tiran con
háganse
una soga.
Háganse sostener por un tipo.
Claro.
No es contra la pared que se practica.
Sí, eso es otra cosa.
Sí,
señor,
eso es otra cosa.
No, pero mire, señor, ¿sabe? Sí.
El ejercicio...
¿Dónde vio un tipo andando en zanco contra la pared?
Así cualquiera.
No.
Inventaron los balcones para eso, señor.
No, ustedes... Esas son las escaleras las que van contra la pared.
Ustedes
también se
niño.
Puede andar en escalera como Verdaguer, ¿se acuerdan?
Sí.
Verdaguer sabía subirse a una escalera sin apoyarla en la pared.
Ajá.
Ah, bueno,
estamos hablando de otra forma, es que está pensando en otra, por eso no le sale. La forma de enseñarle al niño es ponerle un cinturón, un pantalón del hermano mayor sin cinturón, y sí. Obligarlo a que tire de ahí. Entonces va a poner en relación las patas, el final de las patas, con el equilibrio. Si el niño llega desde el cuarto hasta el baño con los pantalones así, ya es un zanquista.
No, no puede ser, señores.
Pruebe, piénselo.
Además,
están prohibidos los zancos.
¿Por qué están prohibidos?
Buenas tardes, soy un funcionario municipal.
¿Cómo le va?
Andar en zancos por la vereda está completamente prohibido. Pues si usted se cae arriba de una vieja...
Claro, bueno, también se puede caer en una plaza, en cualquier lugar se puede caer de los zancos.
¿Y igual está prohibido los zancos? ¿Cómo quiere que se lo diga?
No, porque usted dijo en la vereda que está...
No, en la ciudad están prohibidos, en la calle más todavía.
Hay zancosenda, ¿qué
van a poner? En la calle está prohibido el peatón.
Nosotros somos actores de zancos.
Ay, guarda,
Y nuestro espectáculo se llama...
Zancos.
No. De los zancos venimos.
Cuando los zancos vienen marchando. Sí.
Y no nos pueden coartar nuestra libertad de expresión.
Coartar
nuestra libertad de expresión.
Sí, no coarto nada.
Sí, me está coartando.
¿Por qué usa ese verbo?
Porque es como si fuera un brasileño malaco. Claro, o sea, coarto piso.
Siempre la libertad de expresión viene con el...
¿Por qué no dicen cortar en vez de coartar?
Porque es así, con libertad de expresión se usa
a mí no
coartar.
Nació el que me la venga a coartar.
Sí. Yo tengo acá una coartada.
Sí, sí.
Por eso
una cortada no sé. Para mí es. Soy el guapo de la coartada.
Siempre el que siempre sospechoso.
Bueno, ¿a qué otro lugar puedo llevar a los niños? Porque me parece que usted no sabe nada.
El espectáculo no le gustó. Si no está lo clásico, el zoológico.
Hay zoológico. Ay, sí. Pero tengo miedo que un animal se lo coma.
No, ¿cómo se va a comer?
¿Cómo se lo va a comer?
La abuela está lindo.
No,
como hacen los animales para comerse niños, incluso adultos.
Sí, pero no se lo...
Un león, ¿cómo se lo va a comer? Se lo come.
Bueno, sí, pero no se lo mastica el niño.
¿Qué importa? ¿Qué importa que se lo mastica? Y ya se me voy a poner tan prolijo. Y si menos mal. Que se lo trago entero.
¿Se cree que lo sacamos después enterito? No, señor.
Señor, entre el león y el niño hay una distancia, hay una zanja. ¿Vio que hay?
Ay, bueno,
estamos salvados.
Mira los indios.
Mira si se cae en la zanja, entonces.
Sí, peor, ahí no lo cata nadie.
Peor.
Hay una zanja y después hay como una lomita.
Ah, y encima te cobran entrada.
Y está. Sí. Y está el león durmiendo en algún lugar, atrás
no
de una
piedra. No se sabe dónde, en la piscina.
para algún lugar está.
Explican, ahí le mandan carta de un león a otro.
No, pero lo zoológico se le puede pasar una regia tarde.
Usted, pero no el niño, sí, claro.
Yo puedo de a la mañana únicamente.
Bueno, a la mañana va, señor.
Ah, pero a la tarde se van a dormir los animales.
Claro, la siesta.
No, ¿sabe qué? Lo mejor para el zoológico, le recomiendo, usted va a la mañana apenas abre, que no hay gente.
¿Apenas abro yo?
Apenas abre los ojos. El zoológico. Y entra por la puerta de, hablamos del zoológico de Buenos Aires.
La puerta de atrás.
Por la de Libertador, por la más lejana.
Ah, y no te cobran.
Y lo hace al revés.
¿Y tiene la evolución al revés? ¿Cómo es?
Entonces ve cómo abre la jaula, están los tipos ahí abriendo la jaula de cada animal.
Ah, no, ¿cómo vean?
Está loco, es un peligro.
Se escapan los osos y me comen.
No, la jaula que está dentro de la jaula.
Ah, sí, usted sí.
Así.
Bueno, más peligro.
Porque vio tener a los rinocerontes guardados, por ejemplo.
No.
Si te como el león es malo, pero que te como
un rinoceronte. Es rápido, no es malo. Claro.
Mire, le abre a la rinoceronte. Es una rinoceronte hembra. La
rinoceronta.
Sí. Sí, sí.
¿Cómo sabe?
Porque se llama Ruth. Me acuerdo
que se llamaba Ruth. Bueno.
Sí. En el África, ¿cómo se llamaba?
Mocambo.
No, creo que hay un macho y una hembra. Pero me acuerdo el nombre del
¿dónde? ¿El zoológico?
Cuide su lenguaje.
Sí, señor. El zoológico.
Somos actores.
Señor, ¿hablamos de animales o de qué estamos hablando?
De animales. De niños. Llevar a un niño al zoológico. ¿Siguen vendiendo esas galletitas con formas de animales?
No, las que te traía el confite ese horrible en el medio de todas esas galletitas.
No sé, ¿sigue vendiendo galletitas con formas de animales?
No.
¿Cómo que no? Sí, señor.
No, le venden...
¿Qué le doy de comer a mi
hijo? No, le venden un balde con alimento balanceado.
¿Un balde? Le voy a dar de comer un balde a mi hijo.
No, a su hijo, no.
¿Qué es, hijo? Sí, ¿qué puede llevar a otro niño?
¿Quieres tirar maíz?
¿Quién quiere que le dé de comer?
Ah, comida para el hijo, dice usted.
Sí,
aquí me alimentan los animales.
A los animales.
Ah, claro. Voy a ir a comprarle helados y turrones a los animales. Que los cuiden los del zoológico.
Además,
el
bueno,
pero no hace falta.
Sí,
a mi hijo mirando. El león comiéndose un helado, así, lo más tranquilo.
Así pasan los accidentes.
Y me dijo, ay, yo también quiero... ¡Ah, le sé! ¡Le va un bollo!
No, señor.
Es zoológico.
Y el chico ve lo que ve y quiere, claro.
Claro.
Se meten en la jaula los chicos.
La gracia del zoológico para el niño es que el niño le dé de comer al animal.
Ah, qué gracioso. Sí. Y no quiere que le limpie la jaula también.
Y participe de eso, señor.
Eso lo hacen para no trabajar, claro. Eso, señor.
Y ahora
le llevo 6,5 kilos de aceitizo para darle a los leones.
No, a los leones no le puede dar de comer.
Ah, ¿ves? Lo único que es interesante.
A las arañas.
No, le puede dar. Le da.
A las culebras, ratas.
Vivas.
Todo es el mismo alimento. Ahí le viene.
Ratas.
No, está indicada la silueta de cada animal.
¿Ah, sí?
¿A dónde?
Entonces usted dice, este
¿cómo
alimento...
¿Cómo sabe si es un burro o una cebra?
Claro.
Igual es el mismo...
Un bisonte.
Todo el que tenga esa silueta...
Cuatro patas.
Come de esa cosa.
Ah, es como en casa.
Somos todos aventuros.
Entonces, sí. El niño se fija, a ver.
Ah,
se fija en la lista. Sí. Y se acerca y le da la jaula. Mire cómo
está el niño,
dando de comer.
Muy bien. Dándole de comer al hipopótamo. Muy bien.
Y le da al tapir, por ejemplo.
Ah, el tapir de Bayeux.
El tapir es al revés, ¿no?
No, se llama así, tapir, señor.
Pantele, sí.
Sí. Y bueno, eso es lo clásico. A la salida se come la manzanita con caramelo.
El tapir, ni loco.
¿El tapir?
No, usted, o el niño. ¿Yo? No, el niño.
No me gusta.
El niño. O se compra un molinillo.
Para hacer harina y darle de comer... No. ¿Qué es un
molinillo para sí,
el viento?
El viento, lindo, esas cosas que venden en la puerta zoológica.
No va a querer ir, mi hijo.
Y si no se cruza al planetario.
Al planetario hay que. ¿Y el botánico?
¿Y pero si botánico cruza la planta
para que le dé de comer a las plantas?
Claro.
Ahí no hay plantas carnívoras.
Lo llevo un día de lluvia y no te voy a pagar nada.
Hay algunas plantas carnívoras, sí. Hay plantas...
¿Ah, sí? ¿Qué comen las plantas carnívoras?
No, bichito.
Alimento, el mismo alimento que en el zoológico.
No, señor. No le da de comer así. Tiene también plantas acuáticas ahí. Pero no es para los niños.
No, es para los grandes, ¿no?
Sí.
Es para adultos.
Sí, para las parejas.
Bien. Bueno, no tiene ninguna
gracia.
¿Y por qué no lo lleva a dar un paseo en lancha por el tigre, por ejemplo? al niño.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para pasear. Le muestra el río.
Se va a dar cuenta también, señor, que es una
parquería. No, ¿y ya está aquí?
No, para pasear en lancha lo llevo a dar una vuelta en la lancha de la lagunita del Rosedal.
Ah, claro.
Que pedalea él mismo.
Al bicicleta.
La bicicleta veneciana, claro.
Sí.
Y pedalea él mismo. Sí. Y listo, nos damos una vuelta y yo le digo, este es el río total el que vas a ver.
No,
sí, es en la orilla, este es el tigre.
Este es el medio, acá.
No, este, no, después sí. Se va a decir, conozco el tigre.
¿Pero
y
por
cómo
qué?
Era, ahí había agua y los chicos le van a creer, porque es así.
Vos viste un río, los viste todo, viste un poco de agua, es lo mismo.
¿Por qué engañar al niño así, si lo puede?
No.
Si lo puede llevar al... Lo puede llevar
directamente.
Va a ser más feliz si yo lo engaño.
No, no va a ser más feliz porque
pasa que
se engaña.
Sí.
Mire, el engaño...
Sí.
Tiene patas cortas,
claro.
O algo así.
¿Quién le dijo?
Y en la verdad tiene zancos.
Engaños de patas largas.
No se engañe.
Son los
bueno,
mejores.
Hay, sí. Quizás hay engaños más eficaces, pero no ese que me está diciendo del lago, bueno, por el río, señor. Y el desengaño viene pronto ahí. Y después, quien no quiere la cosa, las vacaciones pasan rápido.
Sí, entonces usted, no vamos, señor, a ningún lado. Y le digo que ya pasaron.
No, ¿cómo le va a decir que ya pasó?
Ponele que se levanta tarde. Le digo, ay
justo,
te acostaste, levantaste tan tarde que terminaron las vacaciones de invierno.
Y es una lección que le das. Claro.
Mire, y si no, lo lleva a ver un programa de radio.
Ya no pasó.
Es gratis.
Ajá.
Se toma unos mates.
Hacerlo, sí.
Y tiene hasta la posibilidad de escuchar una pausa.
Vamos a hacerlo.
Pero... Chicos, chicos, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Todo el mundo sabe quién mató a Joan. Siempre me dijeron, ¿qué garrón te estás comiendo? Soy inocente, inocente. No hay nada que acredite de que yo soy el autor material.
Víctor Cingolani se casó con quien era la hermana de una mujer que él mató, según la justicia, por lo cual fue condenado a 13 años de prisión. Pero ayer hubo otro fallo donde condenaron a otra persona que aparentemente participó en el crimen, que es Marcos Díaz. La palabra del doctor Lucas Chacón, que es defensor de Víctor Cingolani. No, no debe haber antecedentes, ¿no?, de esta situación.
No, no he encontrado un antecedente, por lo menos, parecido a este, que podamos citar en la presentación que vamos a hacer mañana. Parió la posición del fiscal considerando que era el autor del hecho y el único autor del hecho. Nosotros vamos obviamente a incorporar esta sentencia como un hecho nuevo y vamos a solicitar que se dicte la inmediata libertad.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Elegida por miles de lectores entre una lista de obras seleccionadas por libreros, Cartas Marcadas de Alejandro Dolina ganó el premio del lector de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Gracias a todos los que hicieron posible este premio. Cartas Marcadas de Alejandro Dolina, elegido libro del año, publicó Planeta.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Conmueve el ambiente político el episodio del cual es protagonista el presidente de Bolivia, Evo Morales, licenciado y doctor también en sociología, Dante Caputo.
La cuestión me parece que no se juega en ese plano solo jurídico, sino en el plano político y en la mezcla de este tema con las operaciones de espionaje que los Estados Unidos están llevando adelante dentro de su país y en Europa,
¿no? ¿Tienen derecho a decir que no a un avión presidencial?
Sí, por supuesto. ¿Cómo no va a tener derecho a decir que no? Siempre tienen derecho a decir que no a cualquier sobrevuelo del territorio.
Mónica y César están en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Venganza Será Terrible en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, ¿eh?
Sí, naturalmente.
¿Hay algún mensaje por ahí?
No, yo les recuerdo que el viernes 5 a las 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, la Valle 3177, cada vez festeja la década ganada o empatada, por lo menos. Que
cantada. La década cantada.
Sí,
se agotaron todas las entradas.
Se agotaron todos los profesores.
Entonces no
sí,
puedo ir.
Sí, Karina, no recibimos ni una.
Sí, señor.
Sí, va a estar el viernes también.
Ah, bueno, que se embrome entonces.
Claro.
A las 10 de la noche en el CAF.
¿Dónde?
En el Club Atlético Fernández Fierro.
Ah, por ahí nomás.
Sánchez de Bustamante, 764.
Con Florencia Bernales, o Bernales, no sé, y Victoria Morán, ¿eh? Va a estar en la
Victoria viola. Morán, la conocimos allá, una gran cantante, ¿eh? Mire.
Muy bien.
Bueno, aquí hay algún mensaje, dice, somos un matrimonio con 5 hijos.
Ajá.
Vinimos de Montevideo, con ganas de pasar un rato divertido, bueno, lo lamento, Gastón y Andrea.
Muy bien.
Yo miro para allá como si fueran ellos, pero
¿a dónde están los 5 hijos?
Acá están, todos están claros.
¿Y dónde están los 5 hijos? Seguro que están en el... ¿Dónde era que estaban?
En el zoológico.
¿A quién levantó la mano, los hijos suyos? Se levantó la mano,
encerró a los hermanos y se vino. Pero...
Se adoptó.
De Montevideo somos Marcelo, Mateo y Verónica. Hace muchos años te escuchamos. Mateo te escucha desde que está en la panza. Hoy en día te escuchas desde su cuarto, con sus auriculares. Menos mal que lo dejaron salir. Hoy de paseo por Buenos Aires te vinimos a escuchar. Saludos a Montevideo. Mateo tiene 8 años.
Muy bien.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
¡Ganse! Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Letrío Sin Nombre, Manuel Moreira. Y el señor Maradine Capodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Le piden aquí cuando tú no estás.
De tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión.
mi lamento que confío al viento. Todo es dolor cuando tú
maestro, aquí Enrique le pedía un momento.
Vamos a hacerlo en...
Adiós, qué raro fue tu adiós. Te vine y dejaste como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Muy bien, vamos a pasar a los temas del trío sin nombre, maestro. Aquí vía Twitter, Daniel le pide Every Breath You Take.
Muy bien.
Every step you take, every single day.
Camila le pide girl al trío sin nombre.
Bueno, después de haber gritado, está con babosa.
Por favor. Ah, bueno.
Tómese su tiempo.
Sí, sáquela.
Vino con la nueva.
Está pelando la babosa. Tiene que venir con la babosa ya sacada.
Sí. Sí.
Haga...
A la vista.
Diga el ejemplo.
Diga cuando está listo.
En unos minutos.
Yeah. Sí. Is there anybody going to listen to my story all about a girl who came to stay? Just a kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Just the kind of girl who puts you down from the girl you feel the fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool.
Luis Castro, no tiene nada que ver con Cristian, vía Twitter le pide algo de Pedro Aznar, digamos una canción.
Bueno.
Bueno.
Lo mejor, ¿no?
¿Vamos? Bueno. Un, dos, tres, y...
Yeah.
Bueno, maestro, tenemos unos 6 minutos más o menos antes del final.
Vino el indio, ¿tiene alguna cosa más preparada para presentar?
Me han pedido la del inspector, no sé si usted está dispuesto a...
¿Cómo viene de la parte...?
A ver.
¿Sí?
¿Qué cosa? Me habían pedido la del inspector, pero la babosa no la quería...
¿Va? 1, 2, 3,
a ver, ¿quiere irse para el lado de Brasil donde están las vacaciones de invierno?
¿Cuál?
¿Cómo? ¿Qué quiere que
hagamos? Algo hacia el lado del Brasil.
¿Quiere que hagamos algo de Brasil?
No.
¿Cómo yo le decía algo de Brasil? No.
El que usted quiera, sí, sí.
Ay, insensate. Você fez coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você. Oh, é fraco assim tão desalmado. Meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Maestro, ya viene tiempo de show con Frank Sinatra, así que nos queda
tiempo de la canción. Sí.
¿Con qué los vamos?
No sé.
Yo tenía ganas de cantar La Blusa Azul, bueno, hace rato.
Ah, bueno, ¿Y eso no era?
Yo también tenía ganas.
Sí,
le digo,
pero la canto yo, estoy...
Ah, bueno.
No, hagamos el pan dulce de rana.
Sí, sí, he fallecido yo.
Bueno.
Vamos.
Uy.
Hoy estaba
a ver.
Hoy pasé por Clásica y Moderna y estaba Rolón. Y lo vi de afuera.
¿A dónde?
El Clásica y Moderna, estaba Rolón hoy.
Es uno de los dueños.
Sí. No, no, no es de los dueños.
¿Hace de Clásico o de Moderna?
Él es Clásica.
Nati Poblete.
En realidad,
él es Moderna, me parece.
Es Moderna. Maderna.
Osmar Clásica.
Es Maderna.
Saludos para Clásica y por Moderna.
Al ritmo de pan dulce de ese que me hace vacilar,
ritmo de pan dulce de dolor. Ser mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de rolón.
Adiós,
adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 86%. Reiteramos, Evo Morales ya pudo regresar a Bolivia. El presidente arribó a La Paz al cabo de una tensa jornada y tras haber quedado varado durante 14 horas en Viena. Fue luego de que varios gobiernos europeos prohibieran el paso de su avión por sus espacios aéreos. Morales fue recibido cálidamente y tras entonar el himno nacional dirigió un breve mensaje. El mandatario afirmó que el incidente que sufrió es una abierta provocación al continente americano y advirtió a sus autores que no van a poder. Los panaderos piden que se venda el trigo existente a un precio razonable. El Centro de Industriales que los nuclea sostuvo que si eso se concreta va a bajar su precio y el de la harina. Y señalaron que si eso no se produce pedirán la aplicación de la ley de abastecimiento. La UTA anunció un paro de micros de larga distancia. La medida por reclamos salariales se iniciará en las próximas horas y podría afectar las vacaciones de invierno.
Deporte.
Fútbol, Copa Libertadores. Newell's derrotó 2-0 Atlético Mineiro de Brasil. En Rosario se jugó el primer partido por las semifinales. Cielo despejado en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Pablo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Bueno, compartiendo...
¿Qué es lo que está mirando ahí del...? ¿Qué pasa con el celular?
Estoy mirando mi... el teléfono.
¿Qué tiene el mensaje?
No, por las dudas. Hace rato que no mensaje. Suena, digo... No, lo tenía una señal o...
No, tiene señal, lo que no tiene son amigos, querido. No suena porque no suena, porque sí, no...
Está bien.
¿Eh?
Era lo que quería ver, digo. Qué raro, hace como dos semanas que no suena. Este crédito tiene.
Sí. Dios mío, qué bárbaro. Usted puede quedar encerrado dentro de un placar y nadie se entera.
Por ahí alguien se entera, pero no sé si
el
va a reclamar.
Que va a buscar la ropa.
Sí.
Uy, le está sonando ahí. Le está sonando justo.
A ver, espera, a ver.
¿Quién es?
Hola. ¿Con quién? No, equivocado.
Bueno, tómelo
equivocado,
como...
querido.
Tómelo como una llamada igual.
No, ninguna Juana. Usted me...
¿Eh?
No soy Juana.
El de la dama.
Yo, querido.
Bueno, tómelo como una llamada, ¿no? En dos semanas llamo una sola vez el teléfono. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Cómo viene esta semana que...?
La verdad que es una semana muy
bonita.
Antes
que nada quiero, si usted me permite...
Por favor.
Agradecer a Dolina...
Pero como no...
Dorio, Barton, Gillespie, el pase que generosamente nos dan todas las noches, ¿no?
La verdad que sí. Es correr con ventaja. La verdad que le agradecemos mucho. Me decía por la semana, una semana muy movidita, pero estoy siempre al pie del cañón, al pie del micrófono, como para compartir con usted buenos momentos musicales. ¿Cómo?
No, qué bueno, digo, qué bueno que siempre está ahí, al pie del...
Me alegra la repercusión que está teniendo este momento que tenemos en la trasnoche de evocar grandes bandas de la música nacional.
Ah, ¿le gustó el programa del otro día?
Sí, me gustó.
¿Vio cómo llamó la gente como loco?
Sí,
es muy interesante. Bueno, el rock nacional, a mi gusto, para mí es una parte muy importante de mi vida, ¿no?
Bueno, de muchos.
Sí.
Acá en la Argentina, de
claro.
Muchos. Y ha habido grupos realmente de excelencia, ¿no?
Sí.
Que
hay.
Inclusive...
Ha habido y hay.
Que inclusive fue precursor el rock de la Argentina. Yo no sé si llamarlo así, el rock de la Argentina o rock nacional. Porque, bueno, el rock es rock, pero sí, lo tomamos como lo que surge de acá.
Pusieron rock nacional, querido, no vamos...
Sí, bueno, está bien. Pero yo no sé si va a esa.
Uy, Dios mío.
Póngale. Sí. El rock nacional, como usted bien le dice, ha permitido que esta música se difundiera, sobre todo en los últimos años, a partir de la fuerza que ha tenido culturalmente.
Permítame, que... andá preparando la placa roja, ¿viste la placa roja esa que se usa?
¿Cómo se llama la emisora?
No, la emisora...
No, del Radio del Plata se llama.
¿Cómo no?
Sí. Le decía, esto fue como semillas desparramadas por el resto de Latinoamérica.
¿Recuerda a alguien que haya inmortalizado mejor en el cine de los paraguas que Mary Poppins?
No, yo no
le dé pelota, yo, querido. Es un no tipo que está hablando, que no es ni siquiera para nosotros. No ve que está hablando de otro
bueno,
tipo.
Pero me
es
parece...
como el hombre ese que nos deja 58.000 mensajes toda la noche, uno atrás del otro, hablando él solo.
Tenemos dos besos.
Refiriéndome a lo que dijo el sacerdote.
Ahí tiene, ve, ahí tiene. Sí,
bueno, vengo a dar las bendiciones.
No, usted no viene a dar nada. Usted no
viene. Creo que es un horario propicio.
Es propicio. Usted tiene la...